Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
Hoy es lunes 3 de agosto del año 2015.
Les saluda Luis Alberto Facal, junto a Yoconda Tapia, a quien damos la bienvenida a Buenos Días América.
Buen día, muchas gracias.
Los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
El presidente Obama anunciará nuevo plan para reducir las emisiones contaminantes.
Estados Unidos sigue promoviendo el acuerdo nuclear con Irán.
Protestan contra asesinato de un periodista en México.
Comité Olímpico Internacional actuará si relacionan medallas con dopaje.
Y pasaremos revista a la taquilla cinematográfica en Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dará a conocer este lunes la versión final de su plan para hacer frente a los gases de efecto invernadero.
El plan de energía limpia de Obama busca reducir la dependencia de la electricidad generada por carbón y avanzar hacia la energía renovable.
El nuevo plan de energía limpia intenta disminuir las emisiones de carbono del sector energético en un 32% antes de 2030 respecto a los niveles de 2005.
El presidente dijo en un video divulgado el domingo en la página de Facebook de la Casa Blanca que el cambio climático no es un problema de otra generación. Está cambiando en una forma en que amenaza nuestra economía, nuestra seguridad y nuestra salud. Esto no es una opinión, es un hecho respaldado por décadas de una cuidadosa recolección de datos y abrumador consenso científico, y tiene serias implicaciones para la forma en que vivimos ahora.
Obama citó veranos más calientes, niveles más altos de los mares y condiciones climáticas extremas, calificándolos como desastres que son más costosos y peligrosos.
Se anticipa que el plan encuentre oposición en el Congreso, dominado por los republicanos, quienes cuestionan el costo de las reformas y el efecto en los consumidores.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reúne el lunes en Qatar con sus contrapartes de 6 naciones del Consejo de Cooperación del Golfo, mientras busca aliviar las preocupaciones sobre el acuerdo internacional sobre el programa nuclear de Irán.
Las conversaciones con los ministros de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Qatar, Omán y los Emiratos Árabes Unidos siguen a una cumbre con el presidente Barack Obama realizada con representantes de esas naciones en mayo.
Algunos miembros del Consejo de Cooperación del Golfo han expresado preocupación de que el alivio de las sanciones a Irán, una parte clave del acuerdo nuclear, permita que Teherán aumente su influencia y tenga un efecto desestabilizador en la región. Autoridades del Consejo también han expresado preocupación de que Irán use el nuevo flujo de dinero para aumentar su apoyo a grupos militantes como Hezbollah.
Al margen de la reunión del lunes, Kerry y el ministro de Relaciones Exteriores saudita, Adel Abin Ahmad al-Jubeir, tiene previsto reunirse con el canciller ruso Sergei Lavrov para lo que influyentes funcionarios del Departamento de Estado dicen incluiría discusiones sobre la actual crisis en Siria.
El secretario de Estado Kerry llegó a Doha el domingo después de pasar el día en Egipto, donde dialogó con el ministro de Relaciones Exteriores Sameh Shoukry sobre seguridad y otros temas.
Y el gobierno del presidente Barack Obama desestima versiones sobre temas secretos en el acuerdo para el programa nuclear de Irán.
El secretario de Energía, Ernest Moniz, respondió a legisladores del Partido Republicano que Estados Unidos no tiene arreglos secretos con Irán en relación al acuerdo nuclear logrado recientemente entre Teherán y el P5+1. Durante una rueda de prensa llevada a cabo el viernes en la Casa Blanca, junto al secretario de Estado John Kerry, el titular de Energía explicó lo siguiente. Principalmente deseo disipar este concepto de pactos de carácter secreto al margen del acuerdo. Les reitero para que todo quede claro que no hay pactos secretos. El acuerdo, el plan de acción, establece que Irán finalmente permita al Organismo Internacional de Energía Atómica concluir su investigación sobre los posibles alcances del programa nuclear de Irán, dijo el secretario Moniz. Dos legisladores republicanos, Tom Cotton, representante del estado de Arkansas, y Mike Pompeo, del estado de Kansas, hicieron llegar una carta al canciller John Kerry solicitando información sobre el pacto nuclear. Los legisladores argumentan que se trata de información secreta que no ha sido entregada al Congreso estadounidense para su análisis. Por otra parte, al secretario Moniz se le preguntó si la liberación de dinero proveerá más fondos a Irán para un ataque potencial contra Israel. Tendremos que duplicar nuestros esfuerzos en lo que se refiere a temas de seguridad regional. Vamos a tener que enfrentar directamente y con energía las distintas áreas en las que Irán está generando inestabilidad o apoyando el terrorismo. Pienso que a fin de cuentas necesitamos un sistema en el que Irán no posea la seguridad de tener un arma nuclear y eso nos permita concentrarnos aún más intensamente en esos retos adicionales de seguridad. La rueda de prensa de los secretarios Moniz y Kerry tuvo lugar en la sala de conferencias de la mansión presidencial. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Autoridades francesas y el fabricante de aviones estadounidense Boeing confirmaron que el llamado flaperón encontrado en la isla de La Reunión, en el Océano Índico, es parte de un Boeing 777.
El anuncio fue hecho por el ministro malasio Liu Tiong Lai, quien agregó que Malasia ha pedido ayuda a los países vecinos para ayudar a encontrar más restos del Boeing 777 desaparecido.
Mientras tanto, una nueva pieza que fue encontrada el domingo en la misma isla es una escalera doméstica y no es parte de un avión.
Se pedirá que a la isla francesa de Reunión que avise de cualquier objeto después de hallarse un pedazo del vuelo MH370.
El pedazo del avión está siendo analizado por expertos franceses en seguridad aérea.
El vuelo MH370 desapareció el 8 de marzo de 2014 cuando volaba de Kuala Lumpur a Beijing con 239 personas a bordo.
Hacemos una pausa y cuando retornemos estaremos hablando de política estadounidense.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
Se hace como lo acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia dentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La precandidata demócrata Hillary Clinton será la primera en lanzar una campaña con anuncios televisivos y con una inversión de $2 millones se adelanta a sus contendores.
Los avisos comenzarán a emitirse el martes en los estados de Iowa y New Hampshire y están enfocados en los valores familiares con énfasis en la relación de Clinton con su desaparecida madre.
La campaña de Clinton se fortalece cuando crecen las versiones sobre un posible interés del vicepresidente Joe Biden en la candidatura en el Partido Demócrata, uniéndose así a una carrera preelectoral que se ha centrado fundamentalmente en Clinton y en Bernie Sanders.
El viernes, en un foro político realizado en Miami, Clinton abordó el tema del levantamiento del embargo a Cuba, destacando que debe ser una medida que se levante pronto.
But as Secretary of State, it became clear to me.
Como secretaria de Estado, pude evidenciar que nuestra política de aislar a Cuba estaba fortaleciendo el control de los Castro en el poder en lugar de debilitarlo, y de esa manera afectando nuestras más extensas gestiones para restaurar el liderazgo estadounidense en el hemisferio.
Mientras tanto, el precandidato republicano Jeb Bush sostuvo que una reforma inmigratoria es posible con un trabajo conjunto que busque sacar de las sombras a más de 11 millones de indocumentados.
Sus afirmaciones se dieron en una entrevista que otorgó a la cadena en español Telemundo, la primera que ofrece para el público hispano.
En otros temas, Bush afirmó que Donald Trump y su campaña, que muestra números crecientes en las encuestas, no le preocupa demasiado y especificó que está concentrado en su campaña para recordarles a los votantes su historial como gobernador de la Florida y preparándose para el debate del jueves 6 de agosto.
Ustedes sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Pese a que el ritmo del crecimiento económico mundial ha disminuido, los mercados emergentes siguen generando un gran interés entre los inversionistas, especialmente en quienes ponen sus ojos en América Latina y Asia. Tenemos los detalles con Celia Mendoza.
Kevin O'Leary, un exitoso inversionista que se ha destacado por su participación en el famoso programa de televisión Shark Tank, Tanque de Tiburones, compartió con La Voz de América su perspectiva en torno a los mercados emergentes.
Nosotros en Estados Unidos solo estamos creciendo por debajo de un 3% al año. En toda mi vida no había visto un crecimiento tan bajo, pero aún así tengo un gran número de mis inversiones aquí. Necesito exponerme a mercados como el asiático, que están creciendo de un 5 a un 7%.
O'Leary indicó que los mercados emergentes son interesantes a la hora de invertir, pero insistió en la importancia de buscar dividendos, así como la garantía y seguridad de los bonos.
El panorama para los inversionistas interesados en invertir en América Latina ha cambiado debido al alza del dólar, lo que ha llevado a que la región posea cuatro de las peores monedas en los mercados emergentes: el peso colombiano, el chileno, el bolívar venezolano y el real brasileño.
Tengo inversiones en América Latina, pero es una región extremadamente volátil y enfrentan el reto del dólar estadounidense. Si vemos lo que está pasando a la moneda brasileña, hemos visto mucha fluctuación.
O'Leary manifestó que sus inversiones en la región son hechas cautelosamente, bajo la seguridad de los bonos y no rentas variables. Desde Nueva York, Celia Mendoza, Voz de América.
Las acciones europeas estaban mixtas en las transacciones del mediodía de este lunes. El índice FT100 de Londres bajaba 0,05%, el CAC 40 de París subía 0,66% y el DAX de Frankfurt ganaba 0,79%.
Entre tanto, la Bolsa de Valores de Grecia cayó este lunes abruptamente tras permanecer cerrada por 5 semanas bajo los estrictos controles de capital impuestos por el gobierno de Atenas para frenar la salida de euros del país. El principal índice caía casi un 23% en las primeras operaciones. El Banco Nacional de Grecia, el mayor prestamista comercial del país, se desplomaba un 30% en el límite diario.
En Asia, los principales mercados accionarios cerraron en terreno negativo. El índice Nikkei de Tokio cerró con baja de 0,18% y el Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una pérdida de 0,91%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street.
El oro se comercializa a la baja en $1,092.20 la onza y el dólar se cotiza al alza frente al euro y al yen.
Y ahora hacemos una nueva pausa en Buenos Días América. Al regresar, les informaremos sobre protestas por el asesinato de un periodista en México.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de la Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de la Voz de América en su celular.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También la Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
¿Qué hace? Como acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de la Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en boanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @boanoticias.
Están ustedes sintonizando Buenos Días América, desde La Voz de América.
Cientos de periodistas marcharon el domingo en la capital de México para protestar contra el asesinato de un fotoperiodista que fue encontrado muerto a tiros junto a cuatro mujeres.
Los manifestantes portaban carteles criticando la violencia contra los periodistas junto con fotos de Rubén Espinosa, quien huyó a la Ciudad de México hace varias semanas después de ser acosado frente a su casa en Veracruz.
Periodistas y defensores de la libertad de prensa, incluyendo Darío Ramírez del grupo Artículo 19, quieren que las autoridades investiguen potenciales amenazas que se hicieron contra Espinosa debido a su trabajo.
Siento un desdén hacia la investigación por motivos periodísticos y por motivos de su desplazamiento, porque aquí el tema es que se avisó que tenía riesgo y un mes después es asesinado. Entonces, que sean coincidencias así de que estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pues me parece que son coincidencias con las cuales no podemos jugar.
El fiscal de la Ciudad de México dijo a los periodistas el domingo que todas las líneas de investigación están abiertas en el caso y que Espinosa había llegado a la ciudad en busca de trabajo.
El Comité de Protección a los Periodistas dice que 34 periodistas han sido asesinados en México desde 1992, convirtiéndolo en el décimo país más mortal para los periodistas.
Mientras tanto, el gobierno de México declaró su primera alerta de género debido al alto número de asesinatos y desapariciones de mujeres en el Estado de México. Más de 1.700 mujeres han sido asesinadas en los últimos 9 años.
Gilberto Cabrera con los detalles.
La alerta fue lanzada por el Ministerio del Interior mexicano al dar a conocer que el mecanismo de protección, el primero decretado con referencia a la violencia de género, busca asegurar el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. María de la Luz Estrada, del Observatorio Nacional contra el Homicidio de Mujeres, aseguró que pese a la expedición de la medida, las autoridades tardaron en su emisión.
Reconoció que a veces hay prejuicios y miedos en decretar una declaratoria.
La alerta del gobierno mexicano también denunció la existencia de un fenómeno de violencia sistemática contra las mujeres y una atmósfera de impunidad y tolerancia hacia ese crimen.
No es un sistema adecuado, ni es un sistema que actúa con la celeridad y la imparcialidad que se requiere para enfrentar los retos en materia de justicia, prevención del delito y combate a la impunidad.
Más de 1.700 mujeres fueron asesinadas en el Estado de México entre 2005 y 2014, y por lo menos 4.200 mujeres y niñas han desaparecido. Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
En Colombia denuncian un aumento en el narcotráfico después de suspenderse las fumigaciones a cultivos ilícitos en zonas que son resguardo de grupos ilegales como las FARC y el ELN.
Federico Fulleda tiene este informe desde Bogotá.
La senadora colombiana Paloma Valencia, del Partido Centro Democrático, denunció que por el cese de la fumigación a los cultivos ilícitos, los guerrilleros de la FARC y del ELN, así como bandas criminales, asumieron el control de la producción de cocaína que posteriormente, enfatizó la dirigente, envían a Venezuela. La dirigente, al terminar un debate en el Senado, denunció los hechos en la zona colombiana limítrofe con Venezuela y dijo:
lo que estamos viendo es como un laboratorio para la aplicación de los acuerdos de La Habana, donde básicamente se suspendieron las fumigaciones aéreas, se acabó con la erradicación manual y el resultado es el crecimiento dramático del narcotráfico, la alianza delincuencial del ELN, las FARC, el EPL y las BACRIM en un cartel para el tráfico de la cocaína que se le termina vendiendo al cartel de los soles, que es el conformado por algunos miembros de la fuerza pública de Venezuela. Aquí lo que está ocurriendo es que estamos dejando que prolifere el negocio ilegal del narcotráfico.
El gobierno, a solicitud de la FARC, que están negociando un acuerdo de paz en Cuba, suspendió hace varios meses las fumigaciones aéreas de los cultivos de coca y amapola.
Era Federico Fulleda informando desde Bogotá.
En Venezuela, la líder opositora María Corina Machado intenta este lunes inscribir su candidatura para diputada a la Asamblea Nacional, pese a que fue inhabilitada para ejercer cargos públicos durante un año.
Machado dijo en entrevista publicada por la publicación La Patilla que tras el intento está no solo el derecho a postularse, sino también el derecho de los ciudadanos a decir quiénes deben representarlos.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, la información deportiva.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-74-6752. De nuevo, 52-8992-74-6752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
Se hace como acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
I want to make it free. Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Y continuamos en Buenos Días América. Las noticias deportivas llegan con Henry Llanos.
Los Juegos Olímpicos Especiales que han tenido lugar en Los Ángeles, California, finalizaron con un gran encuentro de confraternización entre los atletas. Mientras la llama olímpica, denominada Llama de la Esperanza, que llegó desde Grecia para iluminar el cielo angelino, iniciará una nueva jornada que llevará el fuego sagrado hasta Austria, donde el año 2017 se volverán a dar cita estos atletas especiales en esa oportunidad para intervenir en los Juegos de Invierno. Estas Olimpiadas para atletas especiales llegan a su fin cuando la directora ejecutiva de los Juegos Olímpicos Especiales, Janet Fraser, declaró oficialmente la conclusión durante la ceremonia de clausura celebrada el domingo en el Coliseo Memorial de Los Ángeles. El Comité Olímpico Internacional tomará medidas contra cualquier medallista olímpico al que se halle culpable de dopaje, afirmó el lunes el presidente del COI, Thomas Bach, tras las últimas acusaciones al respecto en el mundo del atletismo. El COI seguirá su política de tolerancia cero y hará todo lo posible para proteger a los atletas limpios. Ahora está en manos de la WADA como el centro competente de ambos deportes y los gobiernos para hacer frente a este problema y tenemos plena confianza en su procedimiento. Finalmente, en el baloncesto internacional, el continente africano acogió el sábado por primera vez en la historia un partido entre jugadores de la NBA. El trascendental partido se jugó en el pabellón Ellis Park Arena de Johannesburgo, en Sudáfrica, donde el público desbordó de júbilo con este evento. El encuentro se llevó a cabo entre el Team World con 10 jugadores de diferentes nacionalidades de la NBA, entre ellos los hermanos Gasol, Kenneth Farid, Chris Paul y otros. Por otro, el Team África, formado íntegramente por africanos o descendientes de estos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora recibimos a Gesell Tobías con las noticias del mundo del espectáculo.
The IMF is uniquely trained and highly motivated.
La cinta Misión Imposible ocupa el primer puesto en la taquilla del fin de semana con un total de $56 millones. La quinta entrega de la exitosa saga protagonizada por Tom Cruise lideró la taquilla cinematográfica estadounidense desde el viernes, donde ya había acumulado $20 millones. La quinta entrega de la franquicia, el agente Ethan Hunt, se llevó en México casi $13 millones el fin de semana. El segundo puesto en la taquilla se lo llevó Vacaciones con $14.9 millones. El actor español Antonio Banderas se alista para protagonizar la serie Cuarteto Habana. La producción es de la cadena Starz y donde el mismo Banderas es productor ejecutivo. La historia está basada en una serie de libros del escritor cubano Leonardo Padura y estará ambientado en los 90. Banderas hará el papel de Mario Conde, un detectivo quien tiene problemas con el alcohol y cuyo sueño es convertirse en escritor. Ready or not. La actriz Charlize Theron adoptó una niña de raza negra nacida en Estados Unidos. La pequeña, de nombre August, es la segunda adoptada por la ganadora del premio Oscar. En 2012, ya había adoptado en Sudáfrica a un pequeño de nombre Jackson. La actriz, nacida en Sudáfrica, realizó el proceso de adopción por más de 6 meses hasta que fue comunicada. Este fin de semana se llevó a cabo el funeral de Bobby Cristina, hija única de la desaparecida cantante estadounidense Whitney Houston. La hija de la legendaria Whitney Houston murió el domingo pasado a los 22 años de edad, tras 6 meses en coma. Los restos de Bobby Cristina serán enviados a Nueva Jersey, donde serán sepultados cerca de su famosa madre en el cementerio Fairview en Westfield.
Esconderse poco.
El actor Gael García Bernal se dio el lujo de dirigir a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles durante un concierto de música clásica. La presentación fue parte de una grabación de la serie Mozart en la jungla, una cinta de Amazon. El venezolano Gustavo Dudamel fue el encargado de ayudar al actor con los movimientos de dirección musical. Antes de comenzar, García bromeó con el director venezolano y le dijo que le iba a quitar el trabajo. Gesell Tobías, Voz de América.
Y ahora tenemos un breve resumen de las noticias más importantes del día.
El presidente Barack Obama dará a conocer este lunes su versión final sobre un plan para hacer frente a los gases de efecto invernadero.
El plan de energía limpia de Obama busca reducir la dependencia de la electricidad generada por carbón y avanzar a energía renovable.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reúne el lunes en Qatar con sus contrapartes de 6 naciones del Consejo de Cooperación del Golfo, mientras busca aliviar las preocupaciones sobre el acuerdo internacional por el programa nuclear de Irán.
Las conversaciones con los ministros de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Qatar, Omán y los Emiratos Árabes Unidos siguen a una cumbre que el presidente Barack Obama realizó con representantes de esas naciones en mayo.
Las autoridades francesas y el fabricante de aviones estadounidense Boeing confirmaron que el llamado flaperón encontrado en la isla de La Reunión en el Océano Índico es parte de un Boeing 777.
El anuncio fue realizado por el ministro malasio Liu Tiong Lai, quien agregó que Malasia ha pedido ayuda a los países vecinos para ayudar a encontrar más restos del Boeing 777 desaparecido.
La precandidata demócrata Hillary Clinton será la primera en lanzar una campaña con anuncios televisivos y con una inversión de $2 millones. Se adelanta a sus contenedores. Estamos llegando así al final de Buenos Días América. Nos acompañan en la producción hoy Elena Skotoska y en la sala de ingenieros Alfredo Santos y Justin Chuen.
Yoconda Tapia.
y Luis Alberto Facal. Les agradecemos su atención y, por supuesto, los invitamos a que visiten nuestra página web, boanoticias.com.